Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos, precisos, honestos, competentes y capacitados. Di que nos escuchas. Intereconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. En Radio Intereconomía, My Economy, el programa cripto de referencia en la radio española, presenta Sergio Fernández. Bitmart te ofrece este espacio. Invierte a cualquier hora y en cualquier lugar con su plataforma. Encuentra mercados, tanto spot como futuros, y aprovecha su gran oferta de activos. Más de 9 millones de usuarios ya lo han hecho. Regístrate y consigue hasta $4,000 en bonos con Bitmart.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más, un viernes más a My Economy, espacio cripto de radio Intereconomía. Seguimos, por supuesto, pendientes del mercado, pero también muy pendientes de la crisis bancaria, con Deutsche Bank, que ha llegado a desplomarse cerca de un 15%. De hecho, en lo que va de semana ha caído un 32%. No es Dogecoin, no es una memecoin. En este caso es uno de los bancos más importantes del mundo. Bitcoin parece que sigue saliendo fortalecido. De hecho, sigue subiendo, rozando los $28,000. Y esta semana vamos a hablar de los grandes protagonistas, desde luego, el airdrop de Arbitrum y también la SEC. Toda la semana llevamos contando noticias de la SEC y hoy tenemos más, que enseguida te vamos a contar. Tenemos caídas en prácticamente todas las altcoins y noticias sobre el halving de Bitcoin. Ya queda poco, queda un año exactamente. Tenemos además noticias sobre Bukele, sobre Dogecoin y, por supuesto, pues sí, hoy también tenemos que hablar de la SEC. Ya sabes de dónde lo vamos a hacer, nuestra tertulia cripto, la tertulia de todos los viernes, donde nos vamos a preguntar si Bitcoin va a ser capaz de superar los $30,000. Vamos a hablar, vamos a analizar, por supuesto, todo lo que ha pasado con Arbitrum, la regulación, las caídas bancarias. Bueno, enseguida vamos a analizar todo esto, pues como siempre, con los mejores expertos, con Oliver Ramos, con Arnau y, por supuesto, con Jesús de Visual Crypto. Así que ya sabes, aparte de escucharnos, nos quieres ver, estamos ya en Twitch, estamos en YouTube, estamos en directo y, por supuesto, si quieres enterarte de todo lo que está pasando, de todo lo que va a pasar en el mundo cripto, este es tu sitio, aquí hasta las 4 en My Economy.
Top 10.
Antes de nada, vamos a empezar echando un vistazo al mercado que, como te digo, viene en verde, sobre todo para Bitcoin y para Ethereum. Tenemos caídas en prácticamente todas las altcoins. Vamos a empezar por Bitcoin, que está subiendo un 1,88% hasta los $27,923, rozando los 28.000 una vez más. En segundo lugar, tenemos Ethereum subiendo levemente un 0,91% de arriba hasta los $1,766. En cuarto lugar, tenemos a BNB, desde luego Binance, también una de las protagonistas de las últimas horas. Enseguida te vamos a contar por qué. Pero eso sí, BNB no se está resintiendo mucho. Está cayendo únicamente un 0,36% hasta los $322. En sexto lugar tenemos a Ripple, también una de las grandes protagonistas de la semana. En su caso está cayendo un 3,59% hasta los 42 centavos. Séptimo lugar para Cardano, en negativo, dejándose un 2,14% hasta los 36 centavos. En octavo lugar tenemos a Dogecoin, también cayendo un 1,98% hasta los 7 centavos. Noveno lugar para Polygon, Matic, 0,43% abajo hasta los $1,10. En décimo lugar tenemos a Solana, que se salva, sube ligeramente un 0,27% hasta los $21,55. Y para cerrar nuestro habitual top 10 tenemos un día más a Polkadot, que cae ligeramente un 0,33% hasta los $6,11. Así está el mercado en estos momentos. Vamos a explicarte por qué, vamos a contarte las noticias más importantes de las últimas horas con nuestras My Economy News.
My Economy News.
Un día más, llega el momento de contarte, de explicarte las noticias más importantes, más relevantes de las últimas horas, y como siempre lo vamos a hacer junto a mi compañera Ana Ruiz. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Empezamos hablando de la cuenta atrás, y es que ya falta un año para el halving de Bitcoin de 2024. Con solo un año antes del tan esperado halving de Bitcoin de 2024, algunos expertos inversores en la industria de las criptomonedas están monitorizando de cerca su impacto potencial en el mercado.
El halving es un mecanismo fundamental en el protocolo de Bitcoin. Está diseñado para reducir la recompensa minera en un 50% cada 210.000 bloques o aproximadamente cada 4 años. Esta reducción tiene un doble propósito: uno es controlar la tasa de inflación de Bitcoin y emular la escasez de metales preciosos como el oro, y el segundo es garantizar un suministro predecible y decreciente de nuevos Bitcoin que ingresen al mercado.
Todavía queda mucho para medir este impacto, pero nosotros vamos a intentar también discernirlo, vamos a intentar analizarlo enseguida en nuestra tertulia. También tenemos que hablar, por supuesto, de Nayib Bukele, que quiere eliminar los los impuestos a la tecnología en El Salvador y, por supuesto, el CEO de Binance, CZ, le apoya. Y es que, como te cuento, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se está preparando para presentar un proyecto de ley para eliminar todos los impuestos sobre las innovaciones tecnológicas con el objetivo de convertir al país centroamericano en un atractivo del centro de la tecnología.
Bukele ha dado a conocer los planes a través de una publicación en Twitter. Ha adelantado que espera enviar la propuesta legislativa a la Asamblea Nacional antes del mes de abril y que esta podría ayudar a incentivar el desarrollo de innovaciones tecnológicas en la nación. La próxima semana enviará un proyecto de ley al Congreso para eliminar todos los impuestos sobre las innovaciones tecnológicas como la programación de software, la codificación, las aplicaciones y el desarrollo de inteligencia artificial, entre otras.
Igualito que aquí en España, apostando por la tecnología. Vamos a hablar ahora de Estados Unidos, y es que las autoridades estadounidenses han impuesto cargos penales a Do contra su captura en Montenegro. Tras anunciarse hace apenas unas horas el arresto del CEO de Terraform Labs, Do Kwon, los fiscales en Estados Unidos presentaron 8 cargos penales en su contra, que incluyen, ojo, fraude de productos básicos, fraude de valores, fraude electrónico y manipulación de mercado. Una joya, Do Kwon.
De acuerdo con la información publicada por el medio Cointelegraph, los nuevos cargos en contra de Do Kwon han sido firmados por el fiscal federal Damian Williams, y estos tenían que ver con su participación en el colapso del ecosistema de Terra, que ha derivado en la caída abrupta de los tokens Luna y UST. Tengamos presente que los informes sobre la captura de Do Kwon fueron emitidos por la mañana, ya que el ministro de Interior de Montenegro ha indicado que detuvieron en el aeropuerto de Podgorica a un individuo que encajaba con su descripción, quien portaba documentos falsificados. A este le acompañaba su socio comercial y ambos intentaban tomar un vuelo que los llevaría hasta Dubái.
Ya era hora, prácticamente un año después, por fin se ha producido esta detención y ya lo que esperamos es, por supuesto, pues que pague por todo lo que ha hecho. Vamos a terminar hablando de la SEC de Estados Unidos, que ha emitido una alerta a los inversores instando precaución con las criptomonedas. Sé que es raro. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos emitió este jueves un aviso de alerta para instar a los inversores a ser cautelosos cuando se trata de las monedas digitales. De los bancos no ha dicho nada, yo creo.
El principal regulador financiero del país ha advertido a los inversores que las plataformas que ofrecen comercio de criptomonedas pueden no cumplir con las leyes federales de valores de Estados Unidos y ha solicitado extrema precaución a la hora de ingresar en este sector. La notificación, que ha sido publicada por la Oficina de Educación y Defensa de los Inversores de la SEC, hace particular énfasis en 4 aspectos que el regulador considera que los usuarios deberían tener presentes a la hora de invertir en la nueva clase de activos.
Bueno, pues una semana más, un día más, la SEC es protagonista del mercado cripto y nosotros vamos a analizar todo lo que ha pasado esta semana. Vamos a explicártelo, vamos a contarlo, vamos a analizarlo al detalle, como siempre, con nuestra tertulia cripto. Así que venga, empezamos.
Tertulia cripto.
Por fin es viernes y el cuerpo lo sabe, llega el momento de nuestra tertulia cripto, pues como siempre, con el mejor panel de expertos de la radio española, por supuesto. Tengo aquí a mi vera, a mi izquierda, a Oliver Ramos, el business developer de Bitmart. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Oliver, un placer tenerte por aquí. Tengo también a mi vera, en este caso, a mi derecha, claro, ya estoy confundiendo a los espectadores, eso siempre me pasa. A la izquierda de sus pantallas tengo por aquí a Jesús, de Visual Crypto. ¿Qué tal, Jesús?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y tenemos también al otro lado a Arnau Forbet, de Elite Traders. ¿Qué tal? Me parece que Arnau ha tocado un cable o estamos con el micro. A ver, Arnau.
Hola, buenas, buenas.
Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes, Arnau. Encantado de teneros a los tres por aquí. Y sobre todo en una semana muy movidita, iba a decir, para el mercado cripto. Claro, para el mercado cripto todas lo son. O sea que, bueno, se puede decir que no es una novedad. Pero claro, estamos viviendo una crisis bancaria pues prácticamente sin precedentes. Lo estaba comentando al principio del programa. Deutsche Bank se desploma, hemos visto la caída de UBS, Signature Bank. Bueno, pues llevamos unas semanas con unas noticias nefastas y, sin embargo, no sé qué penséis vosotros, pero parece que Bitcoin está saliendo bastante fortalecido, ¿no? Por lo menos se puede decir que está resistiendo bastante bien el golpe. ¿Qué análisis hacéis vosotros de todo esto? Y sobre todo, ¿esperabais esta fuerza de Bitcoin en un momento tan clave, tan importante y tan catastrófico para la economía mundial? Vamos. Sí, empezamos contigo.
Vale. Bueno, yo creo que salvo los primeros días donde hubo lo que es la noticia de miedo, donde se cayó a partir de 19, y empezó también lo que es el DPEG de USDT, de USDC, lo que sucedió ahí es que Bitcoin atrajo todo el capital que había en el mercado, más que por miedo, como reserva de valor, ¿vale? Esa es la teoría que yo tengo.
¿De las stablecoins o...?
De las stable y de la gente que decía, bueno, si está cayendo esto, que en teoría es un producto, vamos a decir, entre comillas, fiable, que no puede caer, qué no va a caer seguramente Bitcoin, porque no está intervenido por terceros ni tiene nada más. Más allá de que, bueno, haya market makers o haya empresas que lo mueven, pero realmente no se puede deber a que tenga participaciones en terceras empresas, que tenga Bitcoin no tiene depósitos en bancos. Entonces,
claro,
lo que hizo fue atraer el capital y de ahí pues la subida que tuvimos de prácticamente un 40% en días. Entonces, bueno, ha actuado, a mi opinión, como una reserva de valor dentro del ecosistema cripto.
¿Estás de acuerdo, Jesús? ¿Se puede decir que es la primera vez que responde de esta forma? Por ejemplo, en el bear market también se vio algo parecido, ¿no? Al final, en momentos complicados, la gente dice, yo Bitcoin, como mucho Ethereum y poquito más.
Se vio algo parecido, pero es curioso porque históricamente no hemos tenido todavía una crisis que afecte tanto a los bancos y que en contraprestación veamos, digamos, una alternativa, ¿no? Un poco más descentralizada. Y también, bueno, yo lo asigno a dos tipos de análisis, también uno técnico, uno más fundamental, viendo más la psicología de los inversores. Llevamos un año de ciclo bajista, hemos tenido una capitulación bastante clara y ahora es totalmente normal que el precio vaya creciendo con un poquito con más fortaleza debido a esas características internas del análisis técnico. Luego también la correlación de mercados macro, que es por lo que hemos empezado, que también es cierto que la tienen en negativo cuando estas noticias calan a la economía mundial, pero de nuevo muy curiosa la situación por esa crisis bancaria de la subida de interés que afecta a sus reservas. Entonces, bueno, una situación súper interesante y desde luego que Bitcoin saldrá fortalecido. Como ya dije hace dos semanas, si no recuerdo mal, 2023 será bastante positivo en mi opinión.
Claro, hay que recordar a los oyentes que Bitcoin nació como una respuesta a la crisis de Lehman Brothers, ¿no? A la quiebra de los bancos. Es la primera vez que se enfrenta a una situación de este tipo y hablabas antes, Jesús, de la correlación que hay, pero sí que es cierto que llamó la atención que sobre todo, como comentaba antes Oliver, ¿no? En los primeros días sí que vimos una descorrelación de Bitcoin, ya no solo con los bancos, sino también con las bolsas, ¿no? Con el S&P, con el Nasdaq, que llamó bastante la atención.
Llamó bastante la atención, sí. Yo creo que fue también un poco por la noticia, ¿no? También le quedaba recorrido alcista hasta los 29.000 en los que está, 28.750 creo que ha llegado. También, de nuevo, es un poco de, si sabemos que hay liquidez ahí, que hay una barrera, que hay también algo psicológico en los 30.000 para cambiar de tendencia, es normal que pegar una pequeña subida liquidando a lo mejor early sellers, ¿no? Que se ponen en corto debido a la situación, pero entonces se ven vistos en liquidez. Y fue un poco de descorrelación positiva, pero tampoco creo que haya que sacarlo de contexto en el sentido de que Bitcoin ya va a ir para arriba cuantas más noticias de bancos quebrados haya. Entonces, bueno, ponerlo todo en situación porque perfectamente puede bajar Bitcoin otro 15, otro 20. Hemos subido muchísimo desde principios de año, hemos atravesado tormentas y una bajada, como dijimos hace tiempo, que creo que nadie apostaba por desde los 25.000 hasta los 20.000.
Es verdad que los dos, además.
Podríamos tenerla entre manos por ahora.
Claro, es que, Arnau, hay que poner un poquito en contexto, ¿no? Como me gusta a mí a los oyentes, y es que hablaba Jesús de una subida brutal. Es que ahora mismo prácticamente en lo que va de año la subida es de un 70% más o menos, ¿no? Quiero saber si tú te lo esperabas, Arnau, y sobre todo esta descorrelación que hubo y, bueno, sobre todo la subida de esta última semana de prácticamente un 40%. Desde diciembre de 2021 no veíamos una subida de este calado. ¿Tú te lo esperabas más o menos o te ha cogido un poco de imprevisto?
Si hablamos de la subida desde mínimos, sí que me la esperaba porque hacía falta un rebote muy explosivo y se dio un poco más tarde de lo que yo tenía previsto. Y al final estos rebotes explosivos son típicos de las tendencias bajistas o se generan cuando se está cerca del suelo, lo que no tiene por qué confirmar el suelo ni por asomo, ¿no? En ese sentido sí que me lo esperaba. Y esta última subida, si la miras a nivel exclusivamente técnico y no tienes en cuenta otros factores, sí, también me la esperaba. Lo que no esperaba es que tuviera esta subida entre medias, ¿no?, de todo este clima que se había generado con los bancos. Me parece curioso y tampoco creo que tenga una relación con que personas estén retirando capital de stablecoins o de sus sistemas tradicionales a Bitcoin, porque realmente Bitcoin se ha demostrado en este mercado que no es para nada un valor refugio, ¿no? Al final ha tenido una caída gigantesca desde la ATH y entonces pues no acabo de entender muy bien la razón. Hay veces que es complicado encontrar la lógica a las subidas porque el mercado es completamente irracional en muchas ocasiones. Y a nivel técnico, como comentaban los compañeros, tiene muchísimo sentido, pero si me haces buscarle un sentido más allá de lo que podría ser puramente de análisis técnico, me cuesta encontrarle una razón porque lo que tendría bastante sentido es haberlo visto caer, ¿no? En conjunto con el resto en su momento.
Totalmente. Mira, ya estamos viendo el gráfico, Arnau. Si quieres explicarnos un poquito a nivel técnico qué has visto y sobre todo también qué ves a partir de ahora, pues nada, encantados.
Sí, mira, lo que yo espero ahora a corto plazo, ahora entramos en una zona extremadamente peligrosa, ¿de acuerdo? Que es lo que comentaba justamente también el compañero. A partir de los 28.000 la zona se complicaba y luego en torno a los 29.000 la cosa se complica muchísimo más. Tenemos una especie de caja, ¿vale? Que estaría formada en torno a los, entre los 29.000 y los 32.000, que allí yo iría con mucho, mucho, mucho cuidado. Pero la parte interesante de esto es que esta estructura que está viendo aquí, justamente con este impacto de aquí, incluso si lo bajamos a 15 minutos, el precio sigue teniendo mucha pinta de querer dar otro pump, que se fuera a niveles, pues lo que estoy compartiendo, ¿no? Sobre los 30.000, más o menos, esa zona de allí, 30.200, yo iría con mucho, mucho cuidado y allí como mucho me pondría a buscar cortos y habría para descargar mucha, mucha liquidez en esa zona. ¿Puede seguir subiendo? Sí, Bitcoin lleva mucha fuerza hacia atrás, pero yo iría con cuidado porque si entramos en lo que viene a ser el gráfico diario, hay que ir con ojito, estamos llegando a lo que comentaba, ¿no? La zona marcada entre 29.000 y 32.000, lo que sería esta zona de por aquí, 28, 32, pero más 29, porque esto sería entrar hasta, acabamos de entrar, por tanto espero una subida hacia esos niveles para posteriormente caer y lo que debería tener sentido es retroceder a niveles de 25, 26.000 para ir definitivamente a esa zona. Pero allí sí que iría con mucho, mucha, mucha precaución. Puede romperla, pero lo tendrá muy complicado.
¿Cómo lo ves tú, Oliver? Porque me recuerda a, bueno, hace dos semanas, hace un mes, cuando habéis estado por aquí los dos, hablamos de los 25.000 y comentábamos algo parecido, ¿no? Que es muy difícil romperlo a la primera, sobre todo romperlo con fuerza. En el caso de los 25.000, pues costó prácticamente un mes, hubo tres intentonas, si no me equivoco. Y en este caso, hablando de los 30.000, que justo es un precio psicológico, como comentabas tú hace dos semanas, ¿qué crees que puede pasar? O en este caso, ¿cómo habría que romper esa barrera para, de alguna forma, consolidarse ya en ese nivel?
Pues en cuanto a rotura, diría que lo principal es tener volumen en la subida. Una subida sin volumen al final no es consistente y llega un momento en que cuanto entran órdenes de venta cae a plomo. Importante, sobre lo que ha destacado Arnau, los puntos, los 30.000 o los 31.000 sería hacer un 100% desde mínimos de Bitcoin. ¿Vale? Entonces, estamos hablando ya de unos beneficios en unas compras que se hayan hecho un DCA en la parte inferior, pues bueno, bastante interesante, ¿no? Prácticamente el doble.
O sea que ahí puede haber ventas, ¿no?
Eso es. Hay que tener en cuenta que mucha gente, pues obviamente sí, a lo mejor le están aquí por la tecnología, pero también que tienen que comer. Entonces, claro, van a vender para tener un beneficio. Por lo menos, si vendes la mitad, ya vas a jugar, vamos a decir así, en el mercado con total beneficio. No vas a perder nada. Por lo cual, sí que espero que haya reacción en cuanto a que el precio en el primer intento no pueda. Ahora bien, tuvimos a principio de año semanas con un más 13, un más 12 en un viernes, que rompía todos los niveles. Todo el mundo decía a ver si llega a 20 y al final pues ha llegado a 28,5, 28,750 clavados ayer. Yo creo que el precio pues bueno, es un poco imprevisible, pero sobre todo necesita volumen para romper niveles importantes. Es como cuando, no sé si recordáis, cuando llegamos a los 50.000, había mucha emoción con llegar a los 50.000 y fue tocar y para abajo. Entonces, algo similar es lo que creo que puede pasar en cada nivel, que es un poco decisivo en el precio. Ya no 28,5, 28,7, que al final no importan nada, pero si llegas a 30, 35, 40, son niveles que ya psicológicamente se ve de otra forma, un 3,2.
Tiene lógica, ¿no?, llegar ahí y vender. ¿Cómo lo ves tú, Jesús? ¿Estás de acuerdo? ¿Va a ser complicado sobrepasar esta barrera y sobre todo lo que están comentando más o menos, que es lógico que en esos niveles haya ventas y que pues, tengamos que retroceder un poquito, coger un poco de impulso y ya romper esa barrera con fortaleza?
Totalmente, lo apoyo y por no repetirme comentaré que Bitcoin es un activo muy psicológico. Puedes ver el oro, puedes ver el euro, puedes ver el Nasdaq o Microsoft, me da igual. Pero Bitcoin es muy psicológico porque juega con dos tipos de protagonistas de mercado, de inversores muy diferentes. Institucionales que a lo mejor buscan, como hemos comentado, la parte más teórica a largo plazo, de escasez programable, que otorgue un poco de, bueno, invierto porque dentro de 20 años va a valer mucho, independientemente de eso puede ser una reserva de valor, etc. Y luego inversores también a corto plazo, que hemos comentado que llegados a este 30.000, pensar que desde principios de año, es decir, tres meses y pico, se están haciendo un 100%, pero estamos llegando también al coste realizado de los inversores que han comprado hace 6 meses, hace 7 meses, hace 5 meses. Hay parte que están diciendo, vendo el 50%, en el canal lo hablábamos el otro día, porque me preguntaban. Entonces, no hay respuesta correcta. El consejo sería recordar por qué invertiste en Bitcoin, por claro. sus fundamentales, quédate a largo plazo. Para ganar dinero, has ganado parte, reduce exposición. Todo va a subir o bajar Bitcoin. Hace dos patrones muy clave. Cuando llegan a una zona interesante, que estamos diciendo que los 29, 30.000, 31.000 son clave, entonces señálaloslo como en un calendario. En el gráfico se señala. Siempre suele sobrepasar un poco y se llama liquidación de los que se posicionan antes, de los early sellers o al revés, en suelos. Y suele hacer movimientos de engaño con muchas mechas, muy, muy volátiles, para luego ya corregir y bajar haciendo el movimiento real. Entonces, eso es uno. Y luego, que va a bajar 100%, no sabemos si en los 30.000, 40.000, me da igual, pero va a bajar un 20%, un 30%, un 40%, un 15%, pero va a bajar. Y normalmente lo hace de forma volátil. Entonces, paciencia, tranquilidad y sobre todo recordar por qué os metisteis en mercado, sobre todo en Bitcoin. Porque normalmente, ya te digo, hay dos tipos de inversores. Los que están a corto plazo y los que están a largo plazo. Si has metido en Bitcoin pensando que va simplemente a revalorizarse en unos años, tranquilidad. No estamos en una crisis financiera, pero no de Bitcoin. Esa es mi opinión.
Arnau, esto está cambiando un poco tus planes para este año, porque os quiero hacer la pregunta a todos, pero claro, lo comentaba antes Oliver, ¿no? Es que la subida pues ahora mismo es prácticamente del 70, el 80%, va fluctuando obviamente. Si llegásemos a los 31.000, pues prácticamente es un 100%. Claro, yo he visto muchos análisis, habéis pasado ya muchos por aquí, que decís, pues no sé, 38, 40.000 para final de año, pero es que claro, es que estamos terminando marzo y estamos ya prácticamente en los 30. ¿Esto cambia un poco tu análisis o sigues pensando, pues no sé, en tu caso creo que decías 38.000 o algo así, ¿no? Pues, ¿sigues firme o piensas que puede incluso subir un poco más?
Bueno, yo los 38.000 era una meta que tenía planteada previa a la caída de FTX, entonces el generar nuevo mínimo, claro. ese máximo bajó, aunque sigue siendo una zona muy interesante. Como comentaba, la zona entre 29 y 31 es extremadamente peligrosa, así que a corto plazo lo que voy a hacer va a ser salirme del mercado. Prefiero verlo desde fuera, y aunque siga subiendo, ¿no? Mírate, aquí por ejemplo tengo las zonas marcadas. La que comento entre 28 y 32 es la primera zona. Romperla nos mandaría directamente a esos 38.000 que estamos hablando, que entre 38 y 41 hay otra zona peligrosa, y la siguiente sería entre 43 y 47. Entonces, yo actualmente lo que prefiero hacer es liberar prácticamente un 80% de la liquidez que he comprado en estas zonas de aquí abajo, dejar el 20% restante y quedarme de brazos cruzados, porque al final todo esto es probabilidad de qué puede ocurrir, y aquí hay una gran posibilidad de que esto siga cayendo. Entonces, lo que yo le encuentro bastante sentido es llegar sobre estos niveles de por aquí, acercarse a la primera tendencia bajista, ¿de acuerdo? Uy, un segundo, que se me lía esto de aquí. De la primera tendencia bajista que teníamos desde un inicio, con estos dos puntos de apoyo, se podría acercar desde estos niveles y en esta zona de aquí te podría generar una distribución. Entonces, yo prefiero salir del mercado en estos niveles, porque está claro que durante 2023 me va a dar opción a comprar por zonas entre 22 y 17.000 de nuevo. Entonces, la opción que yo veo más correcta es vender aquí y esperarme tranquilamente a que el precio vuelva a acercarse a los mínimos que tiene y desde allí empezar el bull market, ¿no? Eso se ha visto en el histórico, como ocurre bastantes veces, que previo al bull market, previo al halving, vemos como la mayoría de la subida que había tenido Bitcoin la retrocede acercándose a testear sus mínimos anteriores, dejando un espacio. Normalmente no llega a los mínimos, que en este caso serían los 15.000, pues podríamos llegar a ver las zonas de 18, 17.000 acercándose a esos mínimos. Entonces, hay que tener paciencia, y si efectivamente finalmente se rompe la tendencia, nos vamos a 38, yo en 38 sigo esperando. Si veo que a partir de ahí hay un cambio estructural inmenso y veo que va a arrancar el bull market sin mí, pues siempre hay tiempo, se espera algún retroceso y se vuelve a entrar al mercado. Pero lo prudente actualmente yo pienso que es justamente lo que estoy comentando, ¿no? vaciar bastantes posiciones entre 29.000 y 32, porque creo que no vale la pena estar expuesto en el mercado en esa zona.
Pues nosotros, Arnau, te vamos a copiar, vamos a pedir también un poco de paciencia a los espectadores, a los oyentes, porque nos vamos a ir nada, un par de minutitos, contamos la apertura Wall Street y ahora estamos de vuelta aquí en My Economy con nuestra tertulia cripto. Hasta ahora.
Bitmart te ha ofrecido este espacio. Invierte a cualquier hora y en cualquier lugar con su plataforma. Encuentra mercados, tanto spot como futuros, y aprovecha su gran oferta de activos. Más de 9 millones de usuarios ya lo han hecho. Regístrate y consigue hasta $4,000 en bonos con Bitmart.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Bitget, plataforma líder en copy trading de criptoactivos y top 3 en volumen de derivados. Entra en bitget.com y conoce todos nuestros productos, desde cómo generar ingresos pasivos con nuestros ahorros flexibles y depósitos SEPA, hasta cómo usar nuestro copy trading y nuestro bot de grid trading. Entra ya en bitget.com. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12:00 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
Disfruta de una experiencia gastronómica única en Restaurante Bolívar. Tradición, vanguardia y productos de primera calidad se unen de la mano en el corazón de Madrid. Restaurante Bolívar ofrece sabores, aromas y un trato único. No esperes más y llama ya al 91 445 1274 o entra en restaurantebolívar.com para hacer tu reserva. Wall Street.
Bueno, pues esta es la última sesión en el desfase horario entre Wall Street y las bolsas europeas a partir del lunes. La apertura en Nueva York será a las 3:30 de momento, tras una hora de negociación. Vemos que se mantienen los números rojos en Wall Street. Las pérdidas de hoy borran en buena medida las ganancias de la semana, con la banca de nuevo en el ojo del huracán. El desplome de Deutsche Bank, tanto en la bolsa de Frankfurt como en la de Nueva York, es el capítulo más reciente del nerviosismo que vive la industria bancaria. Los reguladores y las autoridades intentan lanzar mensajes de tranquilidad. El canciller alemán Olaf Scholz dice que no hay nada de qué preocuparse en Deutsche Bank. Sus CDS, Credit Default Swap o seguros contra el impago de deuda, están disparados. En Nueva York también vemos disparado al índice VIX, conocido como el índice del miedo. La volatilidad se dispara más de un 6%, ha llegado a superar los 24 puntos. Además, la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, ha convocado una reunión de emergencia del Consejo de Supervisión de Estabilidad Financiera. Con todo, tenemos a la Dow Jones Industriales cediendo un 0,27% hasta los 32.021 puntos. El Standard & Poor's 500 en 3.939 se deja un 0,22% y el Nasdaq prácticamente lo mismo, un poco más, un 0,31% abajo hasta los 11.751 puntos. Entre los blue chips, los que más están cayendo, como decimos, valores relacionados con el sector financiero, es el caso de American Express, que cae casi un 2%. Goldman Sachs y JP Morgan se dejan un 1,6 y un 1,5% respectivamente. Vemos el comportamiento de la rentabilidad del bono americano a 10 años, lo tenemos en el 3,37%. Y en el mercado de divisas, el dólar se aprecia un 0,67%, se cruza en 1,0760 euros. Por último, en el mercado de futuros, fuerte caída para el precio del crudo, superior al 2%, con un barril West Texas en 68,53 dólares.
MyEconomy, el programa cripto de referencia de la radio española, con Sergio Fernández. Tertulia Cripto.
Bueno, pues ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta con nuestra tertulia cripto y además seguimos pendientes del mercado porque, como os comentaba mi compañero Paul, los bancos siguen cayendo y, sin embargo, Bitcoin sigue subiendo. De hecho, mire, la última hora subió un 0,68%, ha superado los 28.000, está en 28.086 en estos momentos, y Ethereum también va subiendo un poquito menos, un 0,09% en la última hora, hasta los 1.773 dólares, intentando recuperar esa barrera también de los 1.800. Le preguntaba antes a Arnau Oliver sobre un poco su análisis para este año, porque, claro, yo me imagino que tiene que cambiar. No es lo mismo empezar en 15.500 que, como comentaba, pues ahora en 28.000. Quizás se puede ser un poco más alcista para este 2023, o esperáis lo que comentaba él, una bajada, y que más o menos la cosa se quede igual. ¿No se ha cambiado un poco vuestro análisis? Es muy difícil, ¿eh? O sea, yo sé que aventurarse a decir ya cuál va a ser el precio para final de año, pues, es complicado, pero ¿ha cambiado un poco vuestro panorama, vuestro análisis para este año, o seguís más o menos igual?
Bueno, yo estoy más o menos como llevo comentando, que entre los 25, 30, 35 puede estar el rango. Uh-huh. O sea, tampoco veo necesidad de irse a 50, 60, si se va mejor, obviamente. Uh-huh. Pero lo suyo sería que una vez has partido de los 15 y medio, 16, pues ya tienes una subida de un 100, como te he comentado antes. Uh-huh. Ya te puedes establecer un rato por ahí, moviéndote al alza, a la baja, pero un porcentaje razonable, no que te vaya de 50 a 50 cada mes. Entonces, en mi opinión, 25, 35, 30 y algo está bien como rango. ¿Por qué? Porque también tiene que dar cabida que las alts se expandan. Si claro. No, es el mercado. A ver, está bien que suba Bitcoin, pero es muy aburrido cuando solo sube Bitcoin. Porque no ves la oportunidad para comprar alts. Y bueno, eso ya hablaremos en otro momento del mercado de alt seasons, pero es sano también que parte del capital se distribuya a las alts. Porque si todo está en Bitcoin, lo que va a pasar es que va a haber proyectos, a lo mejor van a ser interesantes, pero al no recibir capitalización o no recibir dinero, se van a secar y no van a poder saltar a la palestra, por así decirlo, en el siguiente ciclo de alt o alt season, como se conoce.
Precisamente lo que tú nos comentabas hace apenas una semana, Jesús, nos explicaste perfectamente ese ciclo con todas sus fases y, bueno, pues cuando llega el dinero a las altcoins, que, como comentaste, pues de momento no estamos en ese punto, pero hablando un poco de Bitcoin, ¿para ti ha cambiado el análisis? O sea, ¿tú eres un poco más positivo que a principios de año? Por ejemplo, pues por poner cifras, no sé, se puede llegar a los 40, el ciclo, el halving, que cada vez está más cerca, ¿no? Que ya queda solo un año, que lo comentamos al principio, ¿puede influir o lo ves parecido?
Yo creo que tenemos también que poner contexto el cómo se sube. Bitcoin es muy jovencito, Bitcoin es un bebé, y las altcoins aún más bebés aún. O sea, tiene apenas 13, 14 años, si no me equivoco. Entonces, es muy volátil, se mueve muy rápido, como sabéis, porque no está regulado, etcétera, etcétera, todo lo que se suele decir. Pero también tenemos que tener en cuenta esos patrones sobre, por ejemplo, Arnau es muy técnico, a lo mejor yo me identifico más con trading SMC, pero vemos las mismas zonas. ¿Qué ha hecho el precio cuando ha llegado a esa zona? tenemos que buscar consolidaciones antes de soportes, tenemos que buscar consolidaciones debajo de resistencias para ver si se acepta ese precio. Por ahora estamos hablando de los 29, de los 30. Sería bueno, positivo, una consolidación en ese precio que nos dijera, oye, mira, hay un consenso en mercado de que Bitcoin vale esto. Que retrocedemos, que volvemos a subir, que el precio se equilibre. Cuanto más pausadas sean las subidas, más fiabilidad habrá, más consolidación habrá y más, digamos, a nivel psicológico humano básico, más confianza habrá en el inversor de invertir en Bitcoin primero, lo que comentábamos de luego pasar a Ethereum y luego pasar al Coinsession. No sé si es de todo bueno que Bitcoin suba de aquí a un mes a 40.000. Yo te diría que sería a lo mejor incluso negativo, porque a lo mejor se metería mucho dinero en Bitcoin, como dice Oliver, dejando pasar ciertas oportunidades a largo plazo en alts. Entonces, una bajada y luego una subida pausada y que todo se relaje un poco, quizás sería el mejor de los indicadores, y sobre todo vigilar esas consolidaciones justo antes de resistencias, como estamos viendo, durante una semana, dos semanas. No hay ninguna prisa. Entonces, yo te diría eso. Estoy, me han preguntado también, ¿estoy más alcista que a principio de año? Más alcista no se puede estar, porque hemos subido un 100%. Entonces, yo soy de los que siempre me vas a escuchar que muchas veces una bajada es sano para el mercado a largo plazo, porque esa es mi visión que tengo en Bitcoin. O sea, me dicen, si llega Bitcoin a los 100.000, no quiero que llegue mañana, porque a lo mejor se baja a los 20.000 al paso mañana. Prefiero que llegue en 3 años o en 2 años. Entonces, bueno, hay que ver el mercado como un zigzag, y también es un sesgo que tiene mucha gente que piensa que el mercado cripto siempre sube. También hace falta bajar y hace falta tener esa consolidación en zonas importantes. Las que hemos comentado son las clave.
Totalmente, ¿no? Las cosas bien hechas y poquito a poco. Si te parece, Arnau, nosotros vamos a hacer bien las cosas antes de cambiar de tema, de hablar de lo que ha sucedido con Binance en las últimas horas, del airdrop este de Arbitrum, que ayer tenía todo el mundo loco. Si te parece, analizamos un poquito Ethereum, que es desde luego el catalizador, la madre de las altcoins, y ya vamos a otros temas. Arnau, me parece que se lo está pensando. No sé si nos llega a escuchar. A ver.
Disculpad que estaba silenciado.
Ya me has asustado. Digo, vale, no quiere más gráficos. Han terminado los gráficos por ahí.
El problema es que tengo los gráficos que no son útiles porque se me han cerrado los de Binance, por lo que comentabas tú ahora. Pero en Ethereum lo que tengo pensado, yo actualmente espero una subida en Bitcoin y creo que Ethereum lo va a acompañar bastante. Y a corto plazo, creo que cuando Bitcoin llega a niveles sobre los 30.000 aproximadamente, tenemos dos zonas para mí que son bastante claves, que ya las tenía apuntadas en el otro gráfico, pero bueno, las vuelvo a poner aquí de forma rápida. Son esta zona de aquí y esta zona de aquí arriba. Entonces yo creo que también lo mismo en Ethereum, hay que tener con mucho cuidado en estas zonas de aquí, en torno a los 1878 y entre 1878 y 1949, iría con especial cuidado, descargaría posiciones de Ethereum y empezaría a buscar zonas para abrir posiciones en corto. Yo creo que ahora la mayor oportunidad se va a dar intentar buscar cortos a la par en Ethereum y en Bitcoin sobre niveles de 30.000 y sobre los 1.900, creo que va a ser la buena oportunidad para posicionarse en corto, y yo ahora veo más posibilidad de ganar dinero en un movimiento similar a ese que comprando ahora o poniéndote largo ahora. Es más, no estás en el mercado, ahora mismo no puedes entrar ya. Por tanto, la única opción que tienes es buscar cortos a medio plazo o a corto plazo, valga la redundancia.
Bueno, pues os parece, vamos a dejar los gráficos a un lado y vamos a contar, quiero que me expliquéis, que expliquéis sobre todo a los oyentes, qué ha pasado con Binance. Lo comentaba Arnau, que sus gráficos ya no le valen, y es que, si no me equivoco, ha suspendido abruptamente el trading en spot. No se sabe muy bien qué ha pasado, hay mucha especulación, ya han salido listillos diciendo, bueno, pues que va a quebrar, ¿no?, que igual se ha quedado sin reservas. Cuéntanos un poco, Oliver, qué ha sucedido y sobre todo qué trascendencia puede tener, porque como comentábamos tú y yo fuera de micros, claro, es que BNB no ha sufrido prácticamente, ¿no? De hecho, incluso ha remontado después de la noticia, porque hay que decir que, como siempre, ha salido su CEO, CZ, ha salido al paso, ha puesto un tuit, ha explicado que ya estaba solucionado lo que había pasado y aquí no ha pasado nada.
¿Sí? No, o sea, realmente ha sido bueno, por lo que nos han contado, tampoco sabemos mucho más, pero ha sido un fallo que ha habido, que han encontrado en Trailing Stop, en el sistema de Spot, Y como prevención, pues han suspendido todo lo que es el trading, han suspendido también depósitos y retiradas, para que no, imagínate que hay un exploit, para que no salga dinero.
Claro.
Y rápidamente lo han solucionado. O sea, entiendo
una
que
hora o así, más o menos.
Una hora y cuarto. Ahora, cuando antes de empezar, ya estaba resuelto el problema y seguía funcionando. Han dejado a un lado lo que era el trading stop, que era lo que estaba dando el fallo, y se sigue para adelante. O sea, no hay nada más, algo que te pasa en el día a día. O sea, es un error, un fallo, pues. La parte buena es que, pese a la bajada que ha tenido Bitcoin, bueno, la gente que haya seguido el diario lo habrá visto, que ha bajado hasta, creo que eran 27.500 en una vela en 5 minutos, ha sido por la noticia. Y obviamente el exchange más grande está diciendo que pasan cosas, pues lo que es el miedo, pero luego rápidamente ha recuperado. O sea, no ha habido mucho más, un fallo y buena solución, respuesta rápida y para seguir para adelante.
¿Cómo lo ves tú, Jesús? Porque claro, da pie a especulaciones, pero sí que es verdad que, como comenta Oliver, la han solucionado tan rápido que puede ser incluso casi una publicidad positiva, ¿no? Para ellos, que es verdad que Binance, pues en este aspecto es un ejemplo. ¿Sí?
Totalmente de acuerdo. Muy rápido, la verdad yo ni me había enterado, lo comentaba con Oliver. Sabía que había visto, iba a decir noticias sensacionalistas, ¿no? Pero tweets como haciendo gracias sobre que se les habían acabado las monedas estables, ¿no? Y eso me ha dado que pensar también por la tertulia que tuvimos el otro día de análisis on-chain, porque sí que estoy monitorizando estas semanas unos gráficos muy interesantes sobre esa escasez de stablecoins en exchange debido a la tremenda acumulación que hay. Entonces es un indicador bastante interesante. ¿Por qué? Porque la gente que cambia stablecoin por, me lo invento, Bitcoin, Ethereum, y lo retira por seguridad. Entonces en los exchange deja de haber ese tipo de stablecoin. Entonces, bueno, surgen esas noticias, como has dicho, de que se les están acabando los USDT, de que están terminando las transferencias por pura precaución. Pero bueno, ha sido un fallo, ¿no?, de sistema, y lo han resuelto tan rápido que al final Bitcoin ha bajado en un minuto, que lo hemos comentado en el canal, y ya te digo, ha sido una hora. Entonces, bueno, pues sí, publicidad puede ser buena. Si estás en Binance, pues por lo menos te lo arreglan pronto. Y otra cosa que comentar, muchos, lo que comentábamos antes, si se invierte a largo plazo en Bitcoin, todo esto es ruido. O sea, van a haber estas noticias, no van a dejar de haberlas. Habrá una por semana, habrá dos por semana, me da igual. Al final, tenemos que controlar Bitcoin en las zonas de interés, en esos puntos que hemos estado hablando al principio de 29-30. Todo lo que suceda arriba, abajo, o todo lo que se mueva en el corto plazo, al final es ruido, ¿no? Que se suele decir. Por ahora no ha llegado, como se suele decir, la sangre al río. Y eso te podría decir. Al final, yo me fijo más en los movimientos a largo plazo, y hasta que no me confirme ese reversal, ¿no?, en la zona de interés en la que está justo ahora, no te diría que ha sucedido nada hiper relevante, como puede ser esa caída de Binance, que vamos, que toda cualquier noticia relacionada con esa quiebra es pura sensacionalista.
¿Tú cómo lo has visto, Arnaud? Porque justo te iba a preguntar en la línea de lo que está comentando Jesús, ¿no?, que parece que cualquier cosa que sucede en torno a Binance se magnifica muchísimo. No sé, últimamente parece que la gente tiene ganas de que quiebre, de que les vaya mal, pero es verdad que cualquier noticia que tiene algo que ver con Binance ya se le da un bombo tremendo, y no sé cómo lo has vivido tú, y sobre todo si consideras que es tan importante, ¿no?, como parece.
Primero quiero darle las gracias a Oliver por ser tan rápido poniendo tweets en Twitter, porque me ha aliviado la parada cardíaca que me estaba entrando, sinceramente.
De nada.
Porque, a ver, te vienen flashes de Vietnam, ¿no? Tú ves que el exchange principal no permite hacer retiros, me meto en TradingView, veo toda la cotización de todos los gráficos que tienen Binance paralizadas. Pues a mí, en el minuto uno que yo estoy viendo eso, me entra una parada cardíaca. Luego me entero por parte de Oliver de que ha sido un simple fallo, ¿no? Y ahí ya pues te tranquilizas. Pero es normal que se genere este tipo de cosas, porque si de verdad Binance cae, el ecosistema en el medio plazo se desintegra. Entonces, cada cosa que sale sobre Binance, pues evidentemente genera mucho miedo. Lo que también es cierto, ¿no?, como había puesto Oliver en el tweet, que se aprovecha mucho eso para generar mucho FUD, y eso es negativo para cualquier persona que esté dentro del ecosistema, ¿no? Porque no hay necesidad de estar cargando, generando miedo con un exchange que parece ser que al día de hoy pues va genial, ¿no? Y por eso también es el que está primero por ahora. Entonces, ¿cómo lo he vivido yo? Pues bueno, de primeras es evidente asustarte, ¿no? Ves que no puedes hacer retiros, lo que digo, ya no solo por algo de capital que tengo, sino también por el tema de que si Binance cae, pues las consecuencias para el ecosistema no me las quiero ni imaginar cómo serían. Algo impensable prácticamente. Entonces, bueno, se les ataca mucho también. Yo no sé por dónde vienen los ataques, pero es normal. ¿No? También es lo que tiene después de estar en un bear market tanto tiempo. Se ha visto de primeras que Binance aguanta muy bien, así que yo no me preocuparía para nada. Pero bueno, cuando estás en el top, pues los ataques también son algo estándar y normal. ¿No? El problema es que ahora hay mucho miedo también. Eso es lo que pasa.
Totalmente, y también interesa mucho y vende mucho pues meter miedo con las criptomonedas. De hecho, se puede ver aquí que los medios generalistas solo hacen noticias cuando cae Bitcoin, cuando pasa algo con Binance, cuando USDC pierde la paridad, y sin embargo, pues la subida del 40% de esta semana mientras están cayendo todos los bancos, yo tengo que decir que la verdad que no lo he visto en ningún sitio. Pero bueno, son cosas que suceden, Oliver. Lo que te quiero preguntar un poco en la línea de lo que comenta Arnau es que, claro, es verdad, o sea, lo que está contando es una realidad, la importancia de Binance en el sector pues es inevitable, o sea, no se puede discutir. Pero claro, ¿se puede deducir de esto también que es un punto débil del sector? Porque en el momento en el que Binance caiga, pues vamos a ponernos la SEC que ataque despiadadamente a Binance. Claro, todo eso pues al final es un fallo, ¿no? Se puede decir, un punto débil para el mercado y para el sector en general.
Sí, o sea, el problema que hay es que es tan grande que afecta a todo lo que le pase, afecta a los demás.
Claro.
Es como, no es un monopolio, pero imagínate que estuviera monopolizado el mercado. Si se acaba lo que es esa empresa, que es la que consolida el monopolio, al final no hay competencia que pueda albergar esa cantidad de clientes, porque no hay mercado, solo tienen todos ellos. Entonces, claro, no es similar, porque ni mucho menos es un monopolio, pero sí que tiene una gran cantidad de volumen comparado con el resto. Entonces, claro, cualquier detalle que haga sospechar que pueda pasar cualquier cosa o cualquier noticia que sea negativa o sea falsa incluso y se tome como real, claro, pues va a afectar no solo a Binance en este caso, sino a todos los exchange. Porque todo el mundo dirá, ah, mira, si está pasando esto en el más grande, que no puede pasar en el más pequeño. Entonces, claro, eso va a ser, yo creo, como la sinergia que tiene con el mercado. Es decir, lo que te he comentado, todo lo que pase a Binance va a afectar al resto. ¿Es un punto débil? Sí, obviamente sí. Lo suyo, si la vida fuera súper justa, sí, lo suyo sería tener más o menos todos los exchange, pues un porcentaje repartido, ¿no? Y bueno, pues si falla uno, tenemos el otro.
Claro.
Pero, bueno, no es así. Es un mercado con una competencia bastante fuerte y el que mejor lo haga, el que mejor resuelva los problemas de los clientes, el que mejor servicio ofrezca, es el que más volumen va a albergar. Entonces, claro, yo creo también, ya te digo, yo no trabajo para ellos, como sabes, pero si están ahí es por algo. Sí, nadie va a llegar al número uno y se va a quedar tanto tiempo por la mano al arte o por... Tienes suerte. No es suerte, es trabajo también.
Sí, además hay que decir que con todos los ataques que han sufrido, pues al final siempre salen airosos, siempre salen reforzados y lo que comentas es verdad, pues que han hecho las cosas muy bien y se merecen desde luego estar ahí. Si os parece, antes de despedirnos, que nos quedan un poquito más de 5 minutos, quiero que me contéis también qué ha pasado con Arbitrum. Es otra de las noticias de la semana. Ayer se lanzó el airdrop, el token llegó a caer prácticamente un 90%, aunque estaba viendo justo ahora que estaba remontando un poquito. Eso sí, está prácticamente ya entre los 30 primeros en CoinMarketCap. Ayer era el market cap de 1,4 billions, o sea que desde luego es un proyecto que sale con bastante fuerza y quiero que me contéis, porque claro, me imagino que vuestras comunidades, vuestros canales habrán estado revolucionados estos días con Arbitrum. Quiero que expliquemos un poquito qué ha pasado y sobre todo qué puede pasar, porque salió en 11, si no me equivoco, 9, 10, ahora está en $1.40, no sé, ¿cómo habéis vivido esta locura de Arbitrum?
Pues yo no lo cogí al principio, pero sí he estado de cerca investigándolo. En mi comunidad no solemos dar este tipo de señales porque también tiene mucha responsabilidad detrás y sobre todo mucha investigación. Por eso también dar el consejo de investigar muy mucho los proyectos antes de optar a un airdrop y sobre todo conocer los pasos, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor son algún tipo de subastas o son algún tipo de sorteos y no sabes si al final te lo vas a llevar. Pero bueno, por lo visto era una joyita, ¿no? Creo que repartían $2.500 a quien supo vender bien y tal. Pero te corrijo, Sergio, creo que empezó en 0,0 no sé cuántas.
Se subió a 11.
Y llegó a, no sé si lo he visto, en 20 y pico.
Oh, ¿tanto?
Yo, sí.
Pero en futuros.
En futuros.
Ah, claro.
Sí, en futuros sí, pero he llegado como un 10.000% y que luego se desplomó. Entonces, bueno, yo intento estar alejado de todo eso y cuando tenga tiempo sí que sería bonito a lo mejor un canal o una comunidad que investiga a fondo y que entre en los de calidad, porque también, al igual que en muchas alts a partir del top 200, hay mucha morralla y sobre todo también muchas estafas por desgracia, cuando te metes en los grupos de Telegram o Discord y, pero, bueno, también viene...
Y con Arbitrum ha habido bastantes también, ¿eh? Sí. Antes ya incluso del lanzamiento del ERTE.
Entonces, bueno, es un poquito de FOMO antes de lanzarlo, después se acaba la liquidez, luego también, si no me equivoco, la red se colapsó. Entonces, bueno, estaría muy bien investigarlo en un futuro. Yo, si tengo tiempo, será una de las primeras materias que tengo pendientes. Pero en este caso solo lo he visto desde la barrera y no paro de... Me llama la atención muchas veces la psicología humana detrás de esto, porque al final es lógico que los desarrolladores vendan una parte, pero tú te metes a comprar cuando ves que ha subido un 10.000%. Entonces, bueno, falta mucha formación en relación a este mundo todavía.
Totalmente. Hay que recordar a los oyentes que es una blockchain de capa 2 de Ethereum. De hecho, es la que mayor volumen tiene. Claro, el proyecto tiene buena pinta, Arnau, pero lo que se vivió ayer fue una locura. No sé si tú pillaste este airdrop y sobre todo un poco cómo lo viviste, porque vi que felicitabas por ahí, ¿no?, a los que... Las que se pudieran lucrar, sí, de este regalito.
Yo felicité porque al final poder capital sin tener que hacer una inversión me parece algo increíble. Entonces, por poco capital que sea, siempre es bien recibido, ¿no? Personalmente, yo no hago airdrops porque llevan mucho tiempo, y sí que es verdad que hay algunos, ¿no?, como este, que puntualmente pues dan un retorno tiempo invertido muy interesante. Pero el problema es que cuando haces airdrops normalmente no haces solo uno, tienes que estar en los airdrops que van saliendo, los riesgos que también tiene estar haciendo todos los pasos para poder ser optador al airdrop. Entonces, a mí personalmente, pues no me sale a cuenta el tiempo que hay que emplear al cabo un año versus los pocos airdrops que llegan a fin. Tampoco soy un experto en airdrops ni en tema fundamental en este sentido. Entonces, no prefiero quedarme... No, al final, cada uno se tiene que quedar donde controla mejor la situación. Sí. En mi caso, esa pues no es la mía, ¿no? Pero aún así, felicitar a todo el mundo que ha podido conseguir capital sin hacer una inversión previa, ¿no? Y bueno, sé que hubo bastante percal, por así decirlo, con la salida. Pero yo lo repito, al final te has llevado dinero sin prácticamente invertir. Entonces, pues bienvenido sea, ¿no?
Había gente también, Oliver, que se quejaba porque no pudo claimear, no pudo pedir estos tokens. ¿Cómo lo viste tú? Y sobre todo, ¿tú llegaste a pillar algo?
No, yo no lo hice. Compré ayer cuando bajó a 1.25, entre 1.25 y 1.40. Y bueno, simplemente por coger el second wave, que se llama, en el precio de subida. Eso, a lo mejor mi interés es que llega a 2 y ya me deshago de ello. O sea, no me interesa para nada. Pero bueno, por especular un poco, yo no hice el drop por lo mismo motivo que Arnau. O sea, no creo que es un quebradero de cabeza si no te dedicas a ello y en lo que a lo mejor esté invirtiendo tiempo en hacer drops, pueda estar haciendo otra cosa que quizá me salga mejor, porque ahí te va a salir como este, te van a salir uno de cada 100. El resto son tiempo que has perdido.
Sí, total.
Pero bueno, ya te digo, bien, porque hubo mucha gente que, pese a hacer el claim en niveles más bajos de los que esperaban, pues consiguió capital, y al final es capital que... Bueno, gratis, ayer me corregían porque comenté que era gratis, pero bueno, sí, sí se entiende que el tiempo es una herramienta que estás empleando.
Media horita, ¿no? Había que hacer, más o menos.
No lo sé.
Eso no
lo desconozco totalmente, pero el tiempo que le has dedicado a ese airdrop, al final te están pagando por ese tiempo. Entonces, sí, bueno, puede que no sea técnicamente gratis, pero no te ha costado 8 horas diarias todo el rato. Entonces, bueno, bien, contento por la gente que pudo cogerlo.
Bueno,
pues siempre mejor a 4 que a 1, pero bueno, mejor a 1 que nada.
Totalmente. Bueno, pues siempre es interesante. Seguiremos, por supuesto, pendientes de todos estos airdrops, de todas estas noticias que van saliendo en el mercado. Y sobre todo, os doy las gracias, Jesús, Oliver, Arnau, por esta tertulia, por haber analizado también todo lo que ha pasado esta semana. Y os espero ya muy prontito por aquí otra vez.
Muchas gracias por invitarnos de nuevo.
Muchas gracias, Sergio.
Y nos vemos pronto.
Nos vemos pronto,
pero de momento vamos a dejar descansar a los oyentes, sobre todo que pase muy buen fin de semana. Os dejo, por supuesto, en buenas manos, con cierre de mercados, con mi compañero Javier Viviani. Y no os olvidéis, por mucho que pase el fin de semana, no os olvidéis. My Economy, to the moon. Hasta luego.
Hey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de tipos.
Hay aproximadamente 37 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
Uf, mejor que no.
Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista. En Renta 4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites. Entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Quieres descubrir el futuro de la edificación? Te esperamos en Rebuild, la cita profesional para arquitectos, promotores y constructores que quieren impulsar sus proyectos a una nueva dimensión. Del 28 al 30 de marzo en IFEMA, más de 500 marcas y 600 expertos internacionales presentarán las últimas tendencias y proyectos en construcción industrializada, tecnología y sostenibilidad, con expertos de la talla de Rafael de la Hoz, Carlos Lamela, VR Kingels Group y Foster & Partners, entre muchos otros. Consigue tu entrada en reviltexpo.com y nos vemos en IFEMA del 28 al 30 de marzo.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Son las...